Agrobank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Hace 48 horas que se ha cerrado el plazo para presentar las solicitudes de la PAC, la recién estrenada Política Agraria Comunitaria que llegará hasta el año 2020 y que ha traído a muchos agricultores de cabeza. El objetivo de la Unión Europea en principio era simplificar los trámites, pero finalmente parece que han sido más complicados que el anterior PAC. En este programa queremos conocer de primera mano los datos que deja esta campaña de la PAC y para ello, ¿quién mejor que su director general en la Junta de Castilla y León, Pedro Medina? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo a los micrófonos de Es Radio Castilla y León. ¿Y cuáles son esos primeros datos que podemos avanzar de la PAC de este año?
Bueno, los primeros datos en cuanto al proceso de solicitudes, que finalizó el lunes, pero todavía estamos en un plazo de 25 días para presentar la compatibilización. Yo creo que los datos eran lo estimado. El número de solicitudes presentadas ha descendido. Estamos hablando de 84.234 solicitudes. Es un 4,8% menos que el año pasado. Pero era una cifra que nosotros estimamos que sería la razonable, ¿no? El descenso de solicitudes, básicamente, obedece a los cambios de explotación, a las fusiones de las explotaciones o las herencias en algunos casos o compraventas, de las cuales hemos recibido 3.060 solicitudes. Por lo tanto, ese descenso de respecto al año pasado prácticamente obedece a eso. Y también a una cuestión puntual de una solicitud de medidas CFADER que no se ha convocado referida a la iniciación compensatoria en zonas no de montaña, pero eso es muy particular. Pero vamos, las cifras arrojan eran previsibles, en estas cifras lo manejábamos, y en un proceso largo que ha durado desde el 2 de marzo hasta el 15 de junio, en una nueva PAC, una PAC compleja en cuanto a los requisitos, bueno, yo creo que la tramitación ha sido normal, no ha habido sobresaltos, un ritmo de presentación de registro más o menos de 2.000 diarias, en los días ya donde estábamos a pleno rendimiento. Y es cierto que el lunes, bueno, por una razón nosotros alcanzamos un pico de 5.000 registros, más de 5.000 registros. Pero en cualquier caso, yo creo que se han tramitado en tiempo, en forma, con seguridad, que es lo que el programa informático que hemos puesto en disposición de los agricultores, un programa desarrollado por la Junta de Castilla y León desde el año 2007, ha funcionado con absolutas garantías desde el primer momento y hasta el último.
Ese descenso de casi el 5% viene también motivado por la nueva PAC y el hecho de que solo los agricultores activos puedan cobrar estas ayudas.
Yo creo que es una tendencia que ya el año pasado se marcó. El descenso del año pasado fue un poquito más elevado, pero el año pasado, 2014, que era la campaña de transición, pero donde ya se oía hablar de los requisitos de agricultor activo y otros condicionantes, provocó un descenso de más de 5.000 solicitudes el año pasado. En este nuevo año vuelve a haber un descenso ligeramente inferior, pero lógicamente está relacionado con los nuevos requisitos de la nueva PAC, y yo creo claramente que está muy ligado a los requisitos de la persona, del agricultor activo, y la necesidad de justificar los ingresos provenientes de otras actividades distintas de las ayudas directas. Uh-huh. Vamos, creo que era un descenso esperado y que está totalmente relacionado. Evidentemente que la situación se evoluciona. No se observará, probablemente no tenemos los datos cerrados de superficies, pero en el cómputo global del dato que tengo en superficie no hay descenso. Por lo tanto, no hay descenso en la actividad, hay descenso en las personas que la realizan. Y viene totalmente ligado a los nuevos requisitos de la PAC.
Uh-huh. En esos datos de superficies son muchas solicitudes, 84.234, con lo cual me imagino se necesitan días para analizar y sacar datos ya concluyentes. Hay que esperar esos 25 días que nos decía al principio, pero en principio el primer análisis de superficies, ¿qué dibujo muestran? Casi
hace unos días hice algún análisis así de previsión, pero que se confirma más o menos con los datos que tengo. La superficie de cereales probablemente esté cercana a los 2 millones de hectáreas, cercana. Lo que sí que se confirma que el trigo supera claramente la cebada, en más de 60.000 hectáreas. También el maíz, que en algunos foros había hablado de descensos importantes, no va a ser un significativo el descenso. Estamos muy cerca de las 130.000 hectáreas, 129.000, ya digo, son datos todavía muy provisionales, pero estamos, el dato que yo tengo recogido son 129.000 hectáreas de maíz. Por lo tanto, no, al maíz no le ha afectado tanto probablemente la diversificación de cultivos como por la, se decía, probablemente por el tamaño de explotación, otras razones, pero estamos en torno a 129.000 hectáreas. Yo creo que hay un cultivo que destaca por el incremento superficial en términos porcentuales, que es la colza. La colza estamos cerca de las 29.000 hectáreas respecto a 16.000 que había el año pasado, o sea, se ha duplicado prácticamente la superficie de colza. Es quizá el dato más, en términos porcentuales, el más destacado. Y bueno, superficies de importantes como pueden ser de remolacha se mantienen en torno ligeramente inferior a 26.000 hectáreas, pero muy poca diferencia. Las 26.000 hectáreas del año pasado, más o menos la superficie se mantiene. Y otro cultivo importante, bueno, me quedan por destacar dos quizá, pero otro importante que es la patata. También hay un ligero descenso, no alcanzamos las 19.000 hectáreas, tenemos por debajo, 18.800 más o menos. Y luego también como cultivo también destacado, esto yo creo que sí que está muy relacionado con el pago verde, lo que es el pago verde, y también con las ayudas asociadas, es el incremento de la superficie de cultivos proteicos, en especial de bezas y alfalfas, en especial. Muy relacionados, por supuesto, con el cumplimiento del requisito del pago verde y de la ayuda asociada que estos cultivos van a percibir. Más o menos los datos responden un poco a lo que son las alternativas de cultivo, con mayores o menores beneficios en algunos casos en términos económicos en los últimos años, como pueda ser el trigo en relación a la cebada, o como pueda ser los buenos resultados de colza en relación a años anteriores, y otros crecimientos responden también pues a esa necesidad de diversificar los cultivos y la necesidad también de, vamos, la posibilidad de percibir una ayuda asociada. Uh-huh. Hay datos bastante coherentes con lo que se podría también pensar así. En principio, quizá yo el que pensaba que iba a defender un poquito más al maíz, pero no hay un descenso importante.
Uh-huh. ¿Se esperaba esa duplicación de la superficie de colza?
Bueno, es un cultivo, digamos, estratégico. Bueno, está, para nosotros está dentro de los cultivos de alto valor, considerado en el proyecto Horizonte 2020. Es un cultivo que en los últimos años viene experimentando buenos resultados, especialmente en la zona suroeste de la comunidad autónoma, ¿no? Salamanca, Zamora, zonas de Ávila. Yo creo que la propia exigencia de entrar muy pronto en la siembra, ¿no? En septiembre, octubre, para aprovechar la nascencia cuanto antes mejor. Creo que, bueno, resultados, yo no esperaba un crecimiento tan alto, pero sí que es verdad que cuando estaba en floración en abril, a finales de abril o principios de mayo, era muy espectacular ver los cultivos desde lejos, pero los datos son, vamos, a mí me parecen datos muy buenos de que haya un cultivo más que en pequeña superficie todavía, pero que es un cultivo más que entra en las alternativas, y si se confirman buenos resultados este año. Evidentemente la climatología habrá influido también como en los cereales, pero si se confirman algunos resultados, yo creo que es un cultivo que va a tener una tendencia a alza, y además es que existe demanda de semilla de colza para la producción de aceite y también para la producción de piensos. Por lo tanto, creo que es por donde debemos ir, ¿no? Si es un cultivo que hay demanda y hay rendimiento económico, pues que a la vez probablemente también se adapten mejor las variedades a los territorios, conozcamos mejor las prácticas de cultivo y probablemente pues un cultivo que tenga una tendencia creciente en los próximos años, como lo hemos visto este año.
Además de muchas dudas sobre la burocracia para presentar esta nueva política agraria comunitaria, y los agricultores tenían una duda principal. ¿Cambian, desaparecen los derechos históricos? ¿Con esta nueva política cobraré más o cobraré menos? ¿Cuándo despejarán esa duda?
Evidentemente, en el conjunto de la comunidad se van a recibir los importes en términos similares que en campañas pasadas, más de 900 millones de euros en ayudas directas. Eso no quiere decir que cada agricultor cobre lo mismo, eso sea un milagro, ¿no? Unos más y otros menos. Cuando se despejará la ayuda, pues básicamente la ayuda, el primer dato lo conocerán, yo creo que finales de septiembre, primera quincena de octubre, fechas muy próximas a la posibilidad que ofrece el reglamento de efectuar anticipos y que posibilidad que vamos a utilizar, evidentemente. Tenemos que hacer ahora muchos controles administrativos y sobre el terreno, pero nuestro objetivo es efectuar el pago de anticipo pues el 16 o inmediatamente después del 16 de octubre. Y ahí sabrán, todavía en términos provisionales, pero sabrán de alguna forma si van a percibir más o menos ayuda. Lógicamente, los que de alguna forma ya lo saben, que se haya preocupado un poco en el programa de captura de la Junta de Castilla y León, tiene un cálculo provisional de sus importes y de alguna forma ya le da un índice de lo que va a recibir. Sin duda, los que vayan a recibir pagos asociados en remolacha, en cultivos, por ejemplo, en cultivos proteicos con una superficie bastante razonable, pues sin duda esos van a poder cobrar más. Y en ganadería, probablemente los ganaderos de ovino, en casi la mayor parte de los casos, los ganaderos de ovino, por no decir todos, percibirán más ayuda que en 2014, sin ninguna duda. Algún dato, vamos, ya el programa lo ofrece, una aproximación. No es el definitivo, pero una aproximación.
Ya se pueden hacer una idea.
Lo que no ofrece es el valor del derecho, pero en términos globales de explotación, el dato lo ofrece.
Uh-huh. Uno de los temas más polémicos en esta PAC es el conocido como CAP, que es el coeficiente de admisibilidad de pastos. Y se han presentado muchas alegaciones. ¿Cuándo se van a resolver?
No hay muchas alegaciones porque desde que hicieron en esta primera campaña yo no planteaba un procedimiento de alegaciones individuales, planteaba un procedimiento de alegaciones de, digamos, de más zonales, ¿no? Más de un municipio o una zona concreta donde pudiera el método no funcionar correctamente. El CAF es una nueva exigencia reglamentaria para los pastos. Personalmente creo que los datos globales de creación no son malos comparados con el resto del territorio de España. Tenemos datos medios tan buenos como casi Extremadura, ¿no? Que, por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que el esfuerzo de los últimos años también en intentar buscar los mejores pastos, retirar las superficies forestales, ha servido la pena. ¿Cuándo van a conocer el dato definitivo? Pues también este dato definitivo le tenemos que utilizar para asignar derechos definitivos, o sea, en diciembre. No para el anticipo sean provisionales, pero en diciembre, cuando ya vemos o determinamos los valores definitivos de los derechos de pago base, el valor del CAP tiene que estar perfectamente fijado, o sea, tiene que estar revisadas todas las alegaciones. E incluso el método que está desarrollado a nivel nacional, por criterios globales en la coordinación nacional, tiene que estar validado por la Comisión. La Comisión tiene que validar que el método que utilizó España es correcto. Y su requisito de que sea correcto es para que se asignen de forma precisa los derechos. De no estar validado el CAP, no se podían asignar derechos definitivos. Por lo tanto, en diciembre lo tendríamos que tener. Uh-huh. Y ahí habremos revisado pues las alegaciones, que digo que no son muchas. Sí tenemos alegaciones de algunos municipios, más de una centena, pero que ya las hemos ido revisando y analizando una por una si era una situación excepcional o no, como la zona, por ejemplo, de Soria, que siempre pensamos que es una zona excepcional, la zona de Pinares, de Soria, de 4 o 6 municipios que hay un problema porque normalmente son superficies forestales y no superficies de pastos, pero es una zona muy reducida. Hay alguna otra zona más, al norte de la provincia de Burgos, alguna en León, algunas pequeñas, pero al final yo creo que las declaraciones también se han adaptado a los pastos que hay disponibles, que son muchos, y esto es un factor más a tener en cuenta, pero superficie de pastos, afortunadamente todavía con carácter general hay suficiente para atender a los ganaderos de Castilla y León.
Pedro Medina, además de conocer todo sobre la PAC, también es buen conocedor del campo de Castilla y León. Algunas organizaciones agrarias han pedido ya que se convoque la mesa de la sequía, a pesar de que ha estado lloviendo prácticamente casi hasta ayer. ¿Tan mala es la situación del secano este año, de la cosecha de cereal que se puede esperar?
Hombre, la situación en el sur es una situación más crítica, quizá, que en nuestra comunidad autónoma. Hablando del sur, hacia Valladolid hacia abajo, ¿no? Y norte hacia arriba, más o menos, ¿no? Bueno, hay otras zonas en campos, la Cuareña, que también tienen problemas. El problema donde ha surgido quizá la decepción un poco es que en el mes de abril, principio de mayo, teníamos unas expectativas de que la cosecha podía ser aceptable porque las lluvias de abril y el buen estado sanitario de los cultivos de la salida del invierno hacía presagiar que la cosecha puede ser aceptable. Desafortunadamente luego llegó el calor extremo, ¿no? A mediados de mayo, y luego se ha repetido a final de mayo y se ha producido el efecto del golpe de calor, del azulado, y por lo tanto, aunque aparentemente algunas parcelas puedan presentar un estado de plantas adecuado, probablemente en cuanto a la producción de grano se vea reducida, porque el grano, o hay pocos granos o los granos están muy mermados, ¿no? Uh-huh. Eso ha sido un poco la decepción. Que estas últimas lluvias, en parte la solución habrá mejorado en la zona norte, como digo, más al norte, pero en otras zonas han llegado tarde, desafortunadamente. La mesa de sequía es un planteamiento de mesa nacional, en la cual el Ministerio lo que ha planteado es que no convocarla hasta que no haya gobiernos de alguna forma estables en el conjunto de las comunidades autónomas de España. Pero sí, es un año, vamos a decir que es un año inferior a la media, probablemente ligeramente inferior al año pasado, que no fue un año tampoco bueno, por decirlo, y con bastante variabilidad en las zonas, ¿no? E incluso puede haber variabilidad en un mismo término municipal, por la oportunidad de siembra unos días antes o después. Pero es lo que afecta a los ciclos de las cosechas, y si el ciclo está un poquito más retrasado, más adelantado, llega el calor y no afecta igual de una a una parcela que a otra. Uh-huh. Hay parcelas, o incluso unas variedades que a otras, uh-huh, siendo la misma especie. Hay variedades de cebada o de trigo que lo sufren más que otras. Uh-huh. Pero el campo es una tierra al aire libre y tenemos que estar sujetos a estas inclemencias, ¿no?
El último dato que había dado la consejera de Agricultura, hoy presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, hace aproximadamente dos semanas, era de 5,1 millones de toneladas de cereal, un 4% menos que el año pasado. ¿Ese dato más o menos se mantiene? ¿Ha mejorado con las lluvias o puede empeorar?
Es un dato que existe, el último dato que dio la consejera hasta ayer, ¿no? Insisto, el poder calibrar de forma más precisa la cosecha final va a depender un poco de cómo hayan rematado los granos y sobre todo el peso específico. Es difícil ahora mismo sin tener datos de peso específico y, uh-huh, y del grano, porque el peso específico puede ser este año muy variable de unas parcelas a otras, y puede variar perfectamente un 20% para abajo o para arriba si el grano tiene más peso específico o no, y cómo evolucionan las siembras más tardías. Una provincia muy importante como Burgos, que es, aunque no es una cosecha en Burgos espectacular como otros años, pero siempre es el granero, ¿no? Burgos, pues como las lluvias ahora habían podido influir en Burgos, pues siempre estaremos en esos 5,1, ligeramente a la baja o ligeramente al alza, pero de cómo evolucione en estas últimas lluvias y cómo haya evolucionado el grano, la maduración final y el peso específico.
Con esta sintonía vamos a evaluar los conocimientos de Pedro Medina sobre el lenguaje que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. Y el término que traemos para hoy es cunco.
¿Cunco?
Cunco, con C. Cunco. ¿Le suena?
Cuenco, cunco, pues un recipiente de... Un recipiente para, vamos, parecido a una de vasijas, de barro, algo así, no sé.
Vamos a ver qué nos dice.
Estoy un poco perdido hoy.
Jorge Urdiales, el autor del diccionario rural en la narrativa de Miguel Delibes. Jorge, ¿qué significa cunco? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Que hoy vengo a hablar de platos. Bueno, de platos un poco especiales, porque Delibes nos escribe en Castilla Habla lo siguiente. Ve aquí, tiene el cunco o cuenco, o el plato, como lo dicen otros. Y el cunco, cuenco o plato, que sería prácticamente lo mismo, lo describe el mismo Delibes. Dice que es un cono hueco, muy abierto, de madera negra, parchado y de hojalatas. Es de castaño, dice Delibes, pero no se piense que de madera de castaño, sino de unas verrugas muy duras que le salen al pie de este árbol. Así que tenemos palabra curiosa que es cunco, y definición muy acertada, por cierto, de Miguel Delibes sobre este tipo de plato tan especial.
Pedro Medina no andaba muy lejos con la definición de cunco y asociarlo a cuenco.
No, lo asociaba a cuenco, sí, no andaba lejos, no, no va bien.
Pues un cunco es cuenco que se hace con las verrugas que le crecen a los castaños. Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en ese el campo de Castilla y León, acercándonos esos datos de la PAC, que se acaba de cerrar la presentación de solicitudes. 84.234 se han presentado en Castilla y León, un 4,8% menos que el año pasado. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Y ustedes no se vayan, que enseguida regresamos. Una pequeña pausa para la publicidad y volvemos con las noticias de la semana. En este espacio de noticias agrarias de la semana que patrocina Bankia, esta semana nos vamos a centrar en un libro que se acaba de publicar y que es un tema que interesa mucho. Ya nos ha dicho Pedro Medina en la primera parte de este informativo que han bajado las solicitudes de la PAC con esos nuevos cambios que trae la normativa europea y esa definición de agricultor activo, porque solo los que sean agricultores activos van a poder recibir las ayudas europeas. Bien, todo esto influye a la hora de los arrendamientos. A esta hora lo que vamos a hacer es hablar de esos arrendamientos rústicos, de los arrendamientos de fincas. Y para ello tenemos con nosotros a la cofundadora de agronewscastillayleon.com y también abogada especialista en temas agrarios, Celia Miravalles. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Celia, Guía práctica de arrendamientos rústicos, un libro que se puede conseguir por 10 euros en la página Agronews Castilla y León. ¿Y qué es lo que nos podemos encontrar?
Vamos a ver, pues hay unas 30, 31 preguntas. Que lo que trato fundamentalmente es de acercar las distintas leyes de arrendamiento rústicos que se pueden aplicar a, bueno, pues tanto a los agricultores como a los propietarios de fincas, ¿no?
¿Qué es un arrendamiento rústico, para empezar?
Pues en un arrendamiento rústico, una persona que tiene en propiedad unas tierras, se las cede para que las pueda cultivar durante un determinado tiempo a un agricultor.
Esta guía práctica está escrita después de muchos años de experiencia, recopilando un poco las preguntas que más te han hecho a ti como abogada especialista en temas agrarios. ¿Qué es lo que más te preguntan los agricultores?
Un tema muy importante es el tema de la duración, ¿no? Les importa mucho, sobre todo tanto a agricultores como a propietarios, el tema de cuánto dura el contrato, porque además ahora mismo hay como 5 leyes que se pueden aplicar, y en función de la fecha de inicio de ese contrato, pues podemos estar hablando de 5 años, de 3 años, de hasta 21 años, o sea, es un poco complicado. Entonces he intentado en esta guía pues un poco plantear esto. Otra pregunta que este año es estrella es todo el tema de la PAC, ¿no? Sobre todo si se han arrendado junto con las tierras los derechos de la PAC, si al finalizar el arrendamiento el agricultor se los tiene que devolver o no al propietario. Eso es muy importante también.
¿Cambia mucho la nueva PAC los arrendamientos de fincas?
Más que cambiar, el tema es práctico, ¿no? Para poder cobrar la PAC, fundamentalmente hay que ser agricultor activo, ¿no?
Entonces, tanto de mucho hemos hablado aquí de agricultor activo.
Efectivamente. ¿No? Entonces ahí está sobre todo el punto clave con el tema de los arrendamientos, ¿no? El que puedas devolver los derechos o no, el propietario tiene que ser, para poder presentar la PAC, ser agricultor activo.
Claro. ¿Y si no lo es el propietario, qué puede hacer?
Pues si no lo es, evidentemente la PAC no la puede hacer, ¿no? Entonces, en función de lo que se haya recogido en ese contrato de arrendamiento rústico entre las partes, pues podrá exigir a lo mejor una indemnización compensatoria, ¿no?
Otra pregunta frecuente. Continuamos con que esta entrevista sea como una guía práctica radiofónica de los arrendamientos rústicos. ¿Qué es lo que más les preocupa a los agricultores activos y a los arrendatarios que no pueden ser agricultor activo? Arrendadores, pues perdón, no arrendatarios.
También preguntan mucho el tema de si es obligatorio hacer el contrato de forma escrita o vale un contrato de palabra, un contrato verbal, que era lo que habitualmente se hace en el campo, ¿no? Con la ley en la mano, vale un contrato verbal, ¿no? Lo que pasa que, bueno, siempre se aconseja hacerlo por escrito por la seguridad que va a dar a las partes, y sobre todo también hilando un poco con el tema de la PAC, porque la administración cada vez exige más el tema de tener un contrato escrito, incluso hasta registrado y liquidado de impuestos, para pedir distintas ayudas, no solo la PAC. Entonces, uh-huh. aunque sea válido verbal, siempre se aconseja que sea escrito. De hecho, hay un modelo en la guía, hemos hecho un anexo con un formulario y con un escrito que intente recoger pues todas las vicisitudes que se puedan dar a lo largo de la vida de un arrendamiento rústico, claro.
En un caso de juicio y conflicto entre las partes en los que haya un contrato verbal, como los que se hacían antiguamente, ¿cómo se soluciona esta situación? El arrendador dice que hay unas condiciones, el arrendatario dice que hay otras. Sin un papel de por medio que pues, esté firmado por los dos.
Es cuestión de prueba de interpretarlo. Primero, es la existencia de la validez misma del contrato, ¿no? Con la última ley, o sea, a partir del 2006, el hecho de que el agricultor esté en posesión de la finca ya tiene validez de que existe un contrato, ¿no? Si son contratos anteriores, pues habrá que tirar de otro tipo de documentos, como puede ser la PAC, que se haya estado presentando los años anteriores, bueno, pues que haya, a lo mejor sea una finca de riego y tengamos facturas de luz o de agua, cualquier labor en que se haya pagado a alguien por hacer en esa finca y que conste evidentemente que es la finca, y testigos, claro.
Uh-huh. ¿Has asistido a muchos juicios con conflictos por contratos verbales?
Sí. Sí que hay varios. Depende, es que es un tema que depende muchísimo del caso concreto. O sea, no se puede generalizar uh-huh. para un lado o para el otro, porque depende efectivamente de la prueba que haya. Uh-huh. En estos casos.
Continuamos con más preguntas frecuentes. Leo alguna, por ejemplo, de las 30 que recoge Celia Miravalles en esta guía. ¿Qué ocurre si expropian una finca que tenemos arrendada?
Si expropian una finca, el agricultor va a tener derecho a exigir al propietario, que es al que le van a pagar una indemnización, pues una rebaja en el precio de la renta, y el propio agricultor también puede exigir a la administración un pago por los daños que le puede causar esa expropiación.
Uh-huh. ¿Y si hay que hacer obras de mejora en esa finca? Estoy pensando en los regadíos, por ejemplo, alguien que tenga arrendada una finca que cambia a nuevos regadíos, que hay que hacer unas importantes inversiones. ¿A quién le corresponde ese gasto?
Pues habrá parte de los gastos que corresponda al propietario y parte de los gastos que corresponda al agricultor. Dependerá fundamentalmente de lo que acuerden las partes, porque si no va el agricultor va a tener que demostrar las mejoras que ha realizado en la finca, ¿no?
Uh-huh. Hay un término que yo no conocía. ¿Qué es una aparcería?
A ver, una parcería es o arrendamiento parciario, que también lo llaman, o a medias, también se le conoce mucho así. Dos personas, o sea, un propietario y un agricultor, se ponen de acuerdo para que el propietario aporta las fincas, el agricultor aporta el trabajo. Y ambas partes, en la proporción que acuerden, si no acuerdan suele ser un 50%, ponen en común los gastos, o sea, 50% de gastos para cada uno, y los beneficios que obtengan de tal, la venta de la producción que obtengan, pues también se reparte o al 50% o en la proporción que hayan acordado.
Este libro se presentó hace aproximadamente 15 días. ¿Qué tal la acogida está teniendo?
Pues la verdad que muy buena está. Estamos contentos porque si la gente está preguntando, los están comprando, o bien, la verdad que estamos muy contentos. ¿Sí?
Es decir, que hay muchísimas dudas sobre los arrendamientos rústicos. ¿La ley agraria, que es otra normativa aparte de los cambios en la PAC, influye también en los arrendamientos rústicos?
No, la ley agraria en principio no influye en los arrendamientos rústicos, no.
Uh-huh. Decías antes que había diferentes legislaciones que los regían, aparte de los cambios que trae la nueva PAC. ¿Cuáles son las otras normas que regulan este tipo de arrendamiento?
Vamos a ver, está el Código Civil para los contratos que no particulares, que no se les aplica la Ley Especial de Arrendamientos Rústicos, y luego es que hay varias leyes de arrendamientos rústicos que, aunque se hayan derogado, se aplican en función de la fecha de inicio. O sea, por ejemplo, tenemos la ley de 1980, que está derogada, pero se aplica a los contratos que se iniciaron a partir de 1980, ¿no? Luego tenemos una reforma importante con la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias de 1995, que modificó el tema de la duración, ¿no? También a partir de ahí es bastante importante, pero claro, solamente se aplican esa ley en los contratos que se iniciaron desde el 95 hasta el 2004, que entró la nueva ley en vigor, la nueva ley de arrendamientos rústicos, que es del 2003. Luego ha habido otra reforma muy importante en el 2005, y entonces a partir del 2006, que es cuando entró en vigor, se aplica esta última modificación. Por eso es bastante lioso, si no estás todo el día en el tema, para un agricultor entender por qué un contrato dura 3 años, otro duran 5, otro duran 21, o sea, es un poco complicado.
Bueno, pues ya saben, si están en esa situación y quieren saber más sobre los arrendamientos rústicos, aquí tienen la respuesta de Celia Miravalles a 30 preguntas sobre arrendamientos rústicos en esta guía práctica que pueden conseguir a través de Agronews Castilla y León. Celia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elena.
Y con nosotros también, lo decía al principio, está Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues te comentaba, Celia, un poco la repercusión que había tenido esta guía, y lo cierto es que cuando ves que te llegan pedidos de Murcia, de León, de Cataluña, alguna organización agraria que está interesada en adquirir una cantidad para sus oficinas, o sea, bueno, pues yo creo que es un acierto poner en marcha esta guía, y sobre todo, bueno, el conocimiento que Celia tiene del tema, que es interesante.
Que es complicado, ¿eh? Hemos intentado preguntar unas cuantas cosas.
El tema es muy complicado y muy árido. Entonces, sí. Encontrar una persona que te lo aclare rápido es lo que va a dar el éxito que yo creo que va a tener este proyecto de esta guía. Noticias que tendremos, te voy a traer dos noticias de dos sectores que son muy importantes para Castilla y León. Uno, la patata. Ya ha publicado el Ministerio los datos un poco de siembra, siempre tomados un poco con muchas comillas, porque este año la PAC se ha retrasado hasta la presentación, hasta el 15 de junio, con lo cual los datos estadísticos que tenemos son todavía un poco provisionales. Pero ya está hablando de una reducción de la superficie de patata a nivel nacional del 3%, y a nivel de Castilla y León, que es que nos interesa bastante, es una reducción de casi el 7%. Vamos a situar por debajo de las 20.000 hectáreas sembradas en Castilla y León de patata, consecuencia fundamentalmente de los bajos precios que ha habido el año pasado en este cultivo, que ha provocado pues que mucha gente pues que no siembra habitualmente patata y que lo hace puntualmente, pues esta campaña no ha decidido sembrar patata. Seguimos sin que haya salido en la interprofesional de Castilla y León de la patata. Vamos a ver en la próxima legislatura si creo que será uno de los proyectos que el nuevo consejero o nueva consejera retome en cuanto se ponga al mando de la consejería.
Pues el Consejo de Gobierno el Consejo de Gobierno ya ha aprobado la creación de esa interprofesional. Ahora es una cuestión de que las partes se pongan para ponerla en marcha.
El tema es que ya esta campaña prácticamente ya la tenemos perdida, con lo cual ya es una campaña que hemos perdido. Y sí que está habiendo movimientos para crear la interprofesional nacional, que es un poco, yo creo, que lo que se buscaba desde Castilla y León, provocar esa interprofesional nacional. Entonces, el sector necesita esa coordinación, esa unión, pues para evitar estos picos de producciones y estos picos de precios que están generando muchos problemas todos los años, o cada 2 o 3 años tenemos un problema de precios. Y luego otro tema muy interesante también es el tema del tema lácteo. Poco a poco vamos conociendo datos de la multa, de la supertasa que van a tener que pagar los ganaderos. Sabíamos ya que iba a rondar los 11 millones, 10 millones y medio de 10 millones y medio de euros. Y bueno, hemos ido conociendo datos que por lo menos a mí me sorprenden bastante.
Hay algunos que les va a rascar mucho el bolsillo.
Sí, la verdad que tenemos que el 40% de esa multa, estamos hablando de 4 millones de euros, lo van a tener que pagar 2 explotaciones de Navarra. O sea que la multa que van a tener que pagar es muy importante. Imagino que son explotaciones que han empezado a funcionar sin cuota, pensando en este futuro sin cuotas, y no les importa, dentro de que 4 millones de euros me parece una cantidad para pensárselo muy mucho, pero bueno, no les importa. Otro tema importante, por ejemplo, en una comunidad como es Galicia, que es la principal productora, es el tema de cuánto se ha tenido que gastar, por ejemplo, en alquilar cuota para evitar la tasa. Y estamos hablando de que los ganaderos gallegos, creo que unos 3.800 más o menos, han tenido que pagar 10 millones de euros en alquiler de cuota para no pagar esa supertasa. O sea, han tenido que hacer una inversión de 10 millones de euros para evitar una multa. O sea, que otro gasto más a un sector que lo está pasando mal. Y otro tema importante es el tema de un informe que ha sacado el Ministerio, que creo que es muy interesante para que los ganaderos lo vean, sobre rentabilidades de leche, que establece, es lo que ellos llaman la red de granjas típicas. Hay una una granja modelo, por así decirlo, en Castilla y León, otra en Galicia, otra en Andalucía, y con esas se establecen un poco los baremos de precios que consideran a partir de los cuales ya no es rentable producir leche. La verdad que es un dato que es interesante. Por ejemplo, nos habla que en Galicia el precio sería como 0,28 por litro, a partir de ahí ya entramos en pérdidas. Uh-huh. Y en Castilla y León nos situamos en torno a 0,26. Ahora mismo se está pagando a 0,31, con lo cual, bueno, pues parece que todavía, a pesar de eso, hay un cierto margen, pero claro, la gente trabaja, o todos trabajamos para ganar dinero, no para
perderlo
o cambiar el dinero, que no va a ningún sitio. Pero bueno, es un tema interesante, es un reportaje amplio donde hay muchos datos de estas tres tipos de explotaciones, y que recomiendo a todos los ganaderos que visiten nuestra web y que vean estos datos, porque son muy muy interesantes.
Pues Nacho Falces, te despedimos hasta la próxima temporada del Campo de Castilla y León.
Aquí estaremos la próxima temporada.
Que pases buen verano.
Igualmente, Elena.
Celia Miravalles, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien Nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Acorte ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Parece que con la llegada de mediados del mes de junio, más allá del 40 de mayo que dice el refrán, nos ha llegado el buen tiempo, de momento con temperaturas un poco frescas, pero vamos a ver qué es lo que nos espera para la próxima semana. Director meteorológico del Tiempo.es, José Antonio Maldonado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aparte de ausencia de lluvias, que parece que han tocado a su fin en la todavía existente primavera, puesto que será este próximo domingo, cuando sean las 16 horas y 38 minutos, cuando astronómicamente dé comienzo el verano, como decía, en estos 3 o 4 días que faltan para el final de la estación, ya parece que en Castilla y León no va a haber ningún punto en el que lleguen a producirse lluvias, y en cambio sí tendencia a subir un poco las temperaturas, sobre todo las temperaturas diurnas. Las nocturnas quizás se resistirán a hacerlo, y seguirán siendo de momento, por lo menos hasta mediados de la semana que viene, pues del orden de los 9-10 grados en 11 en las distintas capitales de provincia. Y las máximas, pues hay diferencias notables entre lo que puede haber, por ejemplo, en Burgos o en Palencia, con máximas de 22-23 grados, a valores de 28-29, incluso rondando los 30 en capitales como Salamanca o Valladolid. En definitiva, pues, ambiente sí estable totalmente, y con temperaturas en líneas generales en alza, y donde no es así se mantienen, pero con unos valores que podemos calificar de agradables, sobre todo en las horas centrales del día, con ese fresquito nocturno y matinal que también comentábamos.
Uh-huh. Toda la información meteorológica la tienen en www.eltiempo.es. A esa página web pueden acudir a lo largo de todo el verano para ver el tiempo que les espera en su lugar de residencia o en su lugar de vacaciones, tanto si está en España como fuera de España, porque hay información meteorológica de todo el mundo. A José Antonio Maldonado le despedimos hasta la próxima temporada.
Eso, hasta la próxima temporada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio.
Acor, endulzamos el tiempo. Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
Comenzamos el repaso a los precios en la lonja de León. Está a punto de iniciar en esta provincia la cosecha de las 12.600 hectáreas de cereal de secano. En su sesión de hoy, los precios han bajado ligeramente en el cereal. El trigo cotiza 177 euros, la cebada 175,5, el centeno a 161 euros la tonelada, la avena a 183 y el maíz a 165. En Salamanca cae el precio del ibérico 2 céntimos, hasta 1,90€ al kilo el de cebo y 1,98€ el de campo. Pintan mejor las cosas para los forrajes. La alfalfa empacada sigue subiendo, gana 2 euros y cotiza 188 y uno sube la beza hasta 130. También ascenso en los lechazos, 10 céntimos el kilo de lechazo hasta 4,90. En vacuno se repiten los precios y también en el cereal. Saltamos de Salamanca a Zamora, subidas generalizadas excepto en los lechones. El porcino de cebo sube 22 céntimos y cotiza el selecto y el graso a 1,23 céntimos y el normal a 1,20. Bajan los lechones 2 euros, el de gran partida a 32 euros la unidad y los de recogida a 23. Y también los tostones repiten en precio a 18 y 20 euros si su peso es de 6 a 8 kilos, 18, y si pesa entre 12 y 15, 20 euros. Y hablando de ganado, este domingo en el mercado de Medina del Campo en Valladolid se han mantenido todos los precios. Por ejemplo, destacamos los corderos entre 23 y 25 kilos, cotizan a 2,20 euros el kilo. Y terminamos en la lonja de Lerma, en Burgos. Allí han subido los cereales 1 euro, el trigo hasta 178 y la cebada hasta 173. Se mantiene el precio del porcino en las terneras y en las vacas y bajan los lechones 1 euro hasta 24 euros y medio la unidad.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la miro, se pone tan bonita. Fertilizantes, mirad. Nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Llegamos al final ya de este Es el Campo de Castilla y León. Va pidiendo paso Luis Herrero con En Casa de Herrero, que llegará a partir de las 8 en punto. Nosotros, antes de irnos, le recordamos un mensaje. Agrobank de la Caixa. Compartimos horizontes con el sector primario de Castilla y León. A partir de la próxima semana, a partir de las 7 de la tarde, van a poder escuchar nuestra nueva programación de verano con Fernando Puga. Nosotros volvemos a partir de mediados de septiembre con la nueva temporada. Muy buenas tardes.
Internado Sagrada Familia de Valladolid. Ya está abierto el plazo de matrícula tanto para alumnos externos como internos. Los alumnos podrán beneficiarse de clases con grupos reducidos en educación secundaria y del apoyo de los profesores con una enseñanza personalizada. Además, sus hijos podrán practicar sus actividades y deportes favoritos. Colegio Internado Sagrada Familia de Valladolid. Estamos en carretera Arcas Reales 3. Infórmese en el 983 22 31 76 y en el 695 49 20 99. Colegio Internado Sagrada Familia de Valladolid. Ayudamos a superar dificultades.
vinos, agroalimentación, turismo y desarrollo rural en El Picaporte. Con Javier Pérez Andrés, los sábados a las 12 de la mañana
en Es Radio Castilla y León.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.